Flores, quien también es el presidente de la Comisión Primera de la Duma Departamental. Diputado, muy buenos días, bienvenido a Marandúa.
Laura, muy buenos días, gran saludo para todo el equipo de Marandúa, a Ingrid, a Arley, y destacar que es el único medio radial que estuvo cubriendo el día de ayer ese importante evento con el sector salud, donde pues estuvimos hasta altas horas de la noche haciendo el trabajo de análisis y discusión de todas las situaciones que por las que pasan nuestros sectores de la salud en el departamento de Guayare.
Sí, señor. Escuchábamos la posición o la opinión, mejor, del sindicato ANTOC. Ustedes, desde la Asamblea y desde la Comisión Primera, ¿cómo evaluaron pues el informe de la S de primer nivel puntualmente?
No, pienso que es el más preocupante de todos los informes, porque vimos a una S con un déficit altísimo para superar la vigencia fiscal 2021. Digamos que la gerente que llegó pues ha implementado unas medidas, tiene un plan de austeridad, tiene unas acciones administrativas y financieras que van a redundar obviamente en la salvedad de la empresa, pero hay varias situaciones que confluyen, entonces de las cuales pues una conclusión importante, digamos, pasando rápidamente, una conclusión importante es se debe crear una mesa de trabajo técnica donde estemos los diputados de la Comisión Accidental de Salud que se va a crear esta próxima semana, donde esté la Secretaría de Salud Departamental, donde esté la gerente de la ESE, donde esté el sindicato. ¿Para qué? Para evaluar lo que vimos ayer con relación a los informes, a las medidas del programa de saneamiento fiscal y financiero, a la situación de los puestos de salud, a la situación de la nómina, a la situación de como tal de la empresa para poder tener soluciones.
Sí, diputado, uno no entiende cómo el tema del déficit se sigue manteniendo en un margen de 4.000 o 5.000 millones de pesos cuando se le ha inyectado unos recursos importantes. El año pasado, en plena pandemia, hablábamos y conocíamos desde el gobernador mismo, el gerente de ese entonces, Jairo Miguel Martínez, quienes anunciaban que ya con este, digamos, en medio de la pandemia, con el recaudo de cartera y también recursos pues en medio de la pandemia para especialmente, digamos, restablecer esa situación financiera de entidades como las ESE, sí, pues uno no entiende. Entonces, el año pasado le inyectaron cuánta cantidad de dinero para que al menos se pudieran solventar. Sabemos que la situación en materia de atención no fue la mejor tampoco por el tema de la reducción de servicios, pero otra vez estaban en déficit con cerca de 4.000, 5.000 millones.
Claro, entonces ese es uno de los temas que queremos abordar en la mesa, porque pareciera que no salimos de la crisis, o sea, y hemos estado algunos diputados 4 años, 5 años con el tema de la ESE, intentando que no la liquiden, intentando generar soluciones, intentando de hacer salvamentos financieros, fiscales y toda clase de garantías pues dentro de las competencias que tiene la Asamblea Departamental para que esa empresa pues salga a flote. Entonces uno de los temas a tratar va a ser ese, porque ayer claramente dijeron pues que hay algunos temas presupuestados en el programa de saneamiento fiscal no se van a cumplir, digamos, en términos financieros como están planificados allí. Hay algunos recursos que la gobernación del Guayre debe girarles, pero la gobernación ya no cuenta con esos recursos porque no le van a llegar tampoco del ministerio o de otras fuentes de ingresos. Entonces, ya eso va a financiar el programa. Entonces, o las medidas que tiene el programa. Entonces, la intención es crear esa mesa técnica de trabajo para poder evaluar, bueno, entonces, ¿cuáles son las alternativas de las que tiene la S?
Pero ayer la gerente, ¿qué les dijo a ustedes? Esa plática, digamos, que entró el año pasado en plena pandemia, ¿para qué les alcanzó? ¿Qué les dijo?
Claro, ellos pagaron nómina, obviamente pagaron nómina, pagaron contratistas, pagaron proveedores, tienen que adelantar algunas situaciones al interior de la S, tienen que hacer una reorganización administrativa de sus cargos, pues básicamente yo pienso que el recurso que ellos recibieron por parte del programa de saneamiento fiscal fue para pagar las
lo que debían.
Anteriores que debían de, okay, de prelaborales, contractuales, de suministros, de todo eso que tenía a la ESA asfixiada. Sí. Ahora lo que les tiene así un poco, yo, que es la operación como tal de la ESA, la operación. Así que no, los ingresos que ellos están recibiendo no les alcanza para operar.
No,
entonces,
no,
pero
no.
De igual manera yo pienso que la ESA es una empresa viable, es una empresa rentable, que hay que cambiar, hay que, digamos, ese es el fruto, lo que estamos viendo esta administración es el fruto de todas esas malas prácticas administrativas de los periodos anteriores, ¿sí? Aquí no vamos a meter a ningún gerente, pero la situación se está viendo así como la se planteó.
En este caso, ellos como estrategia, ¿qué van a implementar o cómo van a hacer de ahora en adelante? ¿Qué es lo que le dijeron a ustedes?
Pues ellos tienen que tener que ser una empresa que vende servicios. Yo lo venden servicios de salud. Son una IPS pública, la más grande en el departamento. Digamos que en el informe vimos que le van a dar servicios al ejército, a las fuerzas militares, a la policía. Tienen que mejorar, hay que revisar el tema de los PIC municipales y el departamental, porque es un recurso importante que es. ¿Dónde está la oportunidad de captar más recursos? En la eficiencia de cumplimiento de esos PIC, porque estamos hablando de unos 2,000 millones de pesos, un ejemplo, los municipios y el departamento, o de pronto más.
Acá tuvimos una denuncia precisamente de Miraflores.
Exactamente, entonces con esa plata, pues si van a una eficiencia total, pues van a tener ingresos para la empresa. Ahora, sí. decía la gerente, la jefe de Ana Paola David ayer, pues que no era muy rentable los PIC. Sin embargo, pues todos los temas son los que toca revisar, porque la única estrategia que tienen ellos para poder captar recursos son en la venta de servicios y ser más eficientes y disminuir el gasto. Tienen que hacer mucha austeridad internamente ahí, suprimir algunas. Ellos han disminuido con el tema de menos subgerentes, con el tema de vigilancia, con el tema de menos personal por contrato en el tema de asesores. Esas son medidas que sirven. Y pues ella proponía también que revisáramos el tema de las estampillas, que en este momento ellos deben cancelar o recaudar o grabar en todo lo que eso hacen para la gobernación.
Esa mesa técnica que usted dice, se estaría construyendo, digamos, ¿quiénes estarían participando y cómo estarían trabajando para hacerle seguimiento justamente a ese plan que les proponen para sanear?
Pues digamos que importante que participe la Secretaría de Salud Departamental, uh-huh. Inclusive la misma Secretaría de Hacienda Departamental, porque vamos a hablar de recursos allí. En las medidas del programa de saneamiento fiscal y financiero hay unas competencias que son exclusivamente la de ese primer nivel, pero hay unas competencias que son compartidas con la gobernación del Guaviare, ¿sí? Algunas que son de materia financiera. Entonces esas son las que vamos a revisar, cómo ha sido el cumplimiento y cuál es la situación ahí. Y en la mesa también debe estar, obviamente, la de ese primer nivel, los sindicatos, porque yo pienso que el sindicato acá es la voz de todas las personas, los trabajadores de salud. Va a estar la asamblea departamental. Se va a crear una comisión accidental que puede ser diputados de las diferentes comisiones o voluntariamente quien quiera participar del sector. Esto, uh-huh. Pues obviamente son escenarios que son participativos, son de desgaste, son académicos, de consulta, son de ir, de reuniones largas, porque obviamente pues así es.
Sí, el tema con la S de segundo nivel, el Hospital San José del Guaviare, también estuvo allá la gerente encargada, Obeida Parra. ¿Ella cómo le fue?
Pues la jefe, claro, la intención de la pregunta de los empalmes, pues era conocer un poco ellos cómo recibieron las empresas. Hay que destacar que estuvo el señor Jairo Perdomo, que es de la Alianza de Usuarios. Y don Jairo pues decía, no, pues que uno, para sacar una cita con especialistas nos demoramos 20, 30 días. Este es un tema que nos escandalizó porque no habíamos vuelto como al tema de las citas, sí. Y eso. Entonces, claro. De primera mano, pues la Secretaría de Salud se va a sentar en un escenario con la jefe Obeida a revisar esa oportunidad en las citas. Yo pienso que la S de segundo nivel, donde se centró el tema ayer, en dos puntos clave. Uno, el tema de la farmacia, que hay unos temas ahí, unos cuentos.
Y unos bueno, problemas también unos, inconvenientes.
Que salió, que la empresa que se fue se cerró con ya, que hay unas... Bueno, hay unos temas ahí muy complicados, que yo creo que internamente ya tiene que ponerle atención. Y otro, el tema de formalizar laboralmente los funcionarios que están por contrato. Por años, 10 años, 11, 12, 15, algunos, y que algunos los han sacado, digamos que cuando ellos empiezan a desnudar la problemática de los funcionarios del hospital en la asamblea departamental, pues entonces se creó como una situación confusa ahí, y algunas personas no les dieron contrato, pero una especie de retaliaciones. Entonces, sí. Entonces le exigimos a la respetuosamente, obviamente, a la jefe Obeida, pues que nos explicara toda la situación de cómo va. Ella se va a reunir con el sindicato CINDES, va y con ANTO también, y van a empezar a trabajarle porque hay un acuerdo que lo mostraron ahí, un acuerdo del 2018 donde el hospital se comprometía a formalizar 50 cargos. Entonces ya eso era un avance, pero eso fue en el 2018 y al momento no ha pasado nada. Entonces hay voces a favor de pues, que formalizarlos, porque obviamente entendemos una primera línea de trabajo con ese tema de la pandemia y pues están ahí solamente por contrato. Entonces es un tema que ella lo abordó, ella se comprometió con la UMA departamental a abordar el tema y a tener respuestas claras en un tiempo prudencial.
Sí, diputado, el tema con la policía, también ustedes estuvieron recibiendo el informe o la visita del coronel Ángel Alexander Galvis, ¿cómo les fue con él? ¿Qué les contó y en qué se basó, digamos, esa invitación que ustedes tuvieron?
No, digamos que nosotros por conocer un poco un informe de seguridad en el departamento, cómo están el tema de todas las estadísticas que pues, tienen las ciudades capitales, que tienen los municipios, que tienen las regiones. Entonces, pues el coronel Galvis, muy, muy respetuoso, además a quien le envió un gran saludo a esta hora de la mañana, pues mi coronel hizo un informe de, digamos, confrontando las estadísticas de la vigencia anterior con esta vigencia en el tema de la pandemia, la reducción de casi todos los delitos que han podido... que hay aquí pues en el escenario de la región.
El tema de las extorsiones a comerciantes, que es uno de los...
Nos abordaron, nos contaron, que digamos que todo fue muy bien con él, quedamos como satisfechos con el informe, además que el coronel pues plantea estrategias importantes en todo el departamento pues para mejorar la seguridad. Pienso que con él fue un escenario muy interesante. Creemos que nuestra policía está trabajando bien por dentro del departamento y pues que haya ido a contar a la asamblea y con estadísticas, con cifras, con la situación que están ellos adelantando en cada uno de los municipios. No desconocemos que tenemos unas situaciones complicadas de orden público, de consumo de sustancias psicoactivas, de joven de hurtos, pero ellos están trabajándole al tema de la seguridad, muy interesante.
Sí, exactamente. Nos comentaba usted pues que de acuerdo a ese informe, pues los son casos, hay algunos casos, algunos de delitos o algunos delitos que se han venido reduciendo de acuerdo pues a ese trabajo que ha venido haciendo la policía, ¿no? Entre ellos precisamente el de violencia intrafamiliar.
Claro, y creemos que por el tema de la pandemia y el confinamiento que hubo, claro. Pues esos temas, algunos de esos digamos se incrementaron, haciendo colación con lo que decía ayer la secretaria de salud departamental, digamos que el consumo de alcohol pues se incrementó en el departamento. Sí. Claro, y situaciones de la actuación de las al interior de las familias, uno que no aparecía en nuestras redes, que era violencia contra el adulto mayor.
Sí.
Contra el adulto también se incrementó. Entonces uno pues dice, bueno, listo, ¿qué está pasando allí? Pues obviamente son efectos colaterales de la pandemia, pues el encerramiento, el confinamiento, la falta de recursos, la situación que agravó mucho pues por el tema de las medidas adoptadas.
Sí, señor. Bueno, pues es parte de los informes que han pasado por la Asamblea. ¿Cómo les va en este momento, digamos, en este periodo? ¿Qué viene la próxima semana? ¿Hasta cuándo se extiende este periodo de sesiones, diputado?
Nosotros sesionamos hasta el día 30 de abril, de manera ordinaria.
Sí.
Hasta la próxima semana viernes.
Una semana más.
Sí, una semana más. Pues necesitamos, hay en el escenario un ambiente o una solicitud de la comunidad que apoyemos la posibilidad de hacer un escenario donde vaya el director de la, el coordinador de vivienda y PDA para revisar lo del relleno sanitario, el relleno sanitario se llama, del municipio de San José de Guayares, porque sí. Pues, la comunidad de Santa Rosa, Santa Rita, Santa Cecilia, todo ese sector de Atosa Ganadera están muy inconformes.
Una problemática que hemos seguido muy de cerca, ¿no, Ingrid? Y que
entonces,
la comunidad...
Vamos a ver si el tiempo nos da, porque pues para citar al director de vivienda, al coordinador, pues son 5 días hábiles, entonces estamos hoy a viernes. Vamos a ver si nos da de aquí a la otra semana, pues que él ve y nos cuente un poco sobre el tema. Pues ¿cuál es el papel de la gobernación allí?
Y ahí de paso le ponen la lupa al PBOT. También, a preguntar cómo van con ese PBOT.
Sí, claro.
Porque depende mucho de eso también.
Claro, y digamos que pues uno escucha a la comunidad y nos cuentan por las redes sociales, no, es que toda esa situación se dio en el 2011, 12, 13 y estamos en el 2021, pues ya, ya no es el mismo territorio.
Hay muchas empresas.
En las actas se habla de solamente 2 casas y 7 personas.
Imagínense,
entonces, todo ha cambiado.
Se habla más de 400 personas que hay allí en la zona y que muy cerca del relleno sanitario donde nosotros hemos ido, y Marandúa Noticias le ha puesto ahí la lupa, y es que hay más de 70 reservorios de cachameras y de agua. Y ahí precisamente en ese terreno donde van a construir el relleno sanitario nosotros estuvimos, y hay nacederos dentro del mismo terreno. Nacederos de agua, sí, que se verían afectados.
Entonces van a intentar.
Vamos a ajustar el tiempo a ver si nos alcanza para que él vaya invitado, obviamente, y nos cuente pues cuál es el papel de la gobernación en todo ese, en ese ajedrez que se está jugando ahí. Y también la posibilidad de invitar al defensor del pueblo. Sí, valga la oportunidad de saludar al doctor Edison Martínez a esta hora de la mañana.
Que estuvo ayer.
Claro, para que nos acompañe, porque ahí necesitamos el respaldo. En ese momento la Asamblea no va a tomar parte ni a favor ni en contra de nadie, uh-huh, pero la Asamblea sí va a ser, puede de nuestras competencias generar un espacio participativo y comunitario para que se pueda, digamos, establecer algunas soluciones al tema, y pues obviamente vía diálogo, vía concertación, vía democracia, pues podemos apoyar los temas que están haciéndose visibles en este momento como problemáticos.
Diputado, al inicio la gobernación no les radicó proyectos, ¿no hay en este momento proyectos que estén en estudio, que estén pendientes por ser aprobados?
Nosotros tuvimos en este periodo 2 proyectos de ordenanza, uno se aprobó ya anoche en segundo debate. Después del tema del informe de salud, pues pasamos continuamos con el orden del día.
¿Y qué
uno era? Una adición presupuestal bien interesante allí, pues que pues unas recursos para funcionamiento. La adición presupuestal está por alrededor de unos 8.300 millones de pesos, así aproximadamente, donde pues hay gastos de funcionamiento para la Contraloría, para las diferentes secretarías. Pero interesante, y hay que decirlo, pues que los 11 diputados anoche pues votamos para adicionar 1.518 millones y algo más, que son para la culminación del parque que está construyendo el Ministerio del Deporte en el barrio Bello Horizonte. Eso es un aporte que tiene ahí la gobernación, un recurso que tiene la gobernación que debía generarlos para... transferirse a la Linder para que sí. Linder haga ese aporte a esa obra que ya pues
ya
por fin los habitantes del barrio antes han visto que ya el avance va significativo,
sí,
ya está trabajando toda máquina
también
con lo que está. Entonces interesante es que ese parque culmine. Hay que decir que la asamblea anoche ya sobre casi las 11 de la noche pues se aprobó ese recurso de 1.518.433.000 y algo de pesos. Uh-huh. Con esos recursos se van a apalancar pues la terminación de las obras en el Parque del Bello Horizonte que está haciendo el Ministerio del Deporte. Entonces, esos son como los recursos más importantes ahí en la adición presupuestal. Y tenemos otro que ya no va a alcanzar a salir en este periodo, y es la liquidación de Sepromegua. Uh-huh. Sepromegua vino a ser una de las entidades más importantes de apoyo a nuestros campesinos en el departamento por años, pero desafortunadamente la norma cambió y ellos empezaron a quedar sin competencias, digamos, para poder captar recursos de las entidades territoriales que la crearon. 3 municipios, Retorno, Calamar, Miraflores y la gobernación.
Sí.
Y pues en ese momento se aprestan a ser liquidada, pero entonces eso tiene muchas cosas de largo y de ancho. Primero, hay un déficit ahí, de salarios, de prestaciones, de situaciones con las entidades de control, de pagos. Entonces, el gobernador en una ordenanza, en otra ordenanza, pues hace unas facultades pues, para poder liquidar, uh-huh, liquidar, pero hay y apropiar unos recursos, de recursos propios de la gobernación, para poder adelantar el proceso, pero solamente hasta la mitad. Entonces, digamos que eso va a tener, porque falta entonces no está la participación de la alcaldía del municipio de uh-huh, Calamar, de Retorno, de Miraflores. Entonces, un tema que tiene espinas.
De largo y así, de ancho. Sí.
Okay, entonces, apenas va a entrar a primer debate el próximo martes.
Sí.
Primero que la presidenta, nuestra presidenta lo va a hacer. Y a partir de allí, empieza la discusión en la comisión, que muy seguramente eso se va a durar unos cuantos días, porque obviamente nosotros...
Pero hay que ponerle lupa, sí, hay que claro. ponerle lupa, porque esta liquidación, sin lugar a dudas, pues ya, digamos que daría cuenta también de esos manejos que venían dándole a ese centro, ¿no? Sí. Y el tener que sanearla para poder liquidarla, pues eso es plática de todos. Entonces,
sí, plática de todos.
Entonces, a todos nos va a costar...
Nos compete,
y bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de esa liquidación. Nos preguntan algo, Ingrid, ¿qué nos dicen?
Por último, y así dice... Dice Alonso Mina, feliz día, mesa de trabajo. Preguntarle, señor diputado Iván, ¿en qué va la tasa Pro Deportes?
La estampilla Pro Deporte, hay que decirlo, pues es una, eso, ese emolumento creado, esa estampilla creada por el gobierno nacional mediante ley, pues debe ser iniciativa de la gobernación.
Y no la han hecho.
La presentaron. Nosotros le hicimos pues toda la discusión inicial a ese proyecto de NANSA, eso fue en la vigencia anterior. Y con las dificultades que presentó en materia administrativa, pues la retiraron. Con la, digámoslo así, con la deuda, o sea, con todos nuestros deportistas del departamento del Guayari, de que sería presentada este año, no la han presentado. Nosotros le preguntamos al doctor Severo Guerrero hace unos días, pues, en comisión que él estuvo ahí por el tema del parque,
sí,
del barrio Bello Horizonte. Doctor Severo, la estampilla, pues dijo que está... Que bueno, estaba casi lista, pero no
entonces,
la han presentado. Ya, o sea, ya quedó para junio.
El balón está en la cancha del INDERC, en este momento, porque es que esta tasa viene a ser una tasa Pro Deporte que se aprobó el año pasado por parte del Gobierno Nacional para recaudar recursos directos para el tema de deporte. Tanto, ayer estábamos hablando, sí, de vender pollo asado, de vender sancocho y de vender frijolada, porque eso es lo que les toca a los deportistas, claro, si quieren salir a algún lado.
Precisamente claro, el objetivo le apunta a eso. ¿A
bueno, ojalá le pongan la ficha al señor Severo Guerrero.
Pues
sí, señor.
A esas situaciones, a esas prácticas, pues para cuando necesiten hacer una
representación. Y el tema fue que en la estructuración del proyecto, que no estaba claro en cómo iba a ser la distribución, si mal no recuerdo.
Fueron situaciones administrativas que no estaba clara
y ustedes le dijeron no.
Para evitar digamos, en la mesa de trabajo, pues
sí,
volver eso a punta de tijera.
Entonces, sí, algo así.
Saquen el proyecto y mejor preséntelo como tiene que ser para que, o sea, esa es una competencia de ellos, porque nosotros pues no vamos a decirle cómo deben ejecutar los recursos, ¿sabes?
Pero sí hay que ponerle la
lupa, claro,
a ver cómo
vamos a preguntarle al doctor Severo a ver cómo va el tema, porque debe haber un pronunciamiento oficial por parte de la gobernación y en cabeza en este momento del sector deporte para que puedan avanzar con eso.
Esos 8.300 millones de pesos que se aprobaron anoche, ¿de dónde van a salir?
¿De dónde van a salir? Es una adición presupuestal,
sí,
o sea, digamos, corresponde a recursos que le llegan a la gobernación por parte de la nación, o son o otros pueden ser del superávit de la vigencia anterior que han venido liquidando ya, y lo que esos excedentes sí los tienen que volver a incorporar en su respectiva área. Pero digamos que aquí hay unos, la Contraloría, pues son 185 millones que son netamente para funcionamiento de la entidad como tal. Administrativa, para funcionarios del sector, digamos, para continuar con las profesionales, técnicos, tecnólogos que hacen el tema de archivo. Entonces, esa parte, digamos, que es como
toda operatividad hasta el fin de año.
No, es digamos que los recursos de funcionamiento son como para 2-3 meses no más. Digamos, acá hay unos en infraestructura. 285 millones son para netamente operarios, para continuar con las situaciones que tiene la misionales que tiene la Secretaría de Infraestructura con el tema del plan vial departamental, que eso no para, ellos siguen operando.
Sí.
Bueno, en educación hay 2.000, pero eso está dividido en dos: funcionamiento e inversión. Entonces, sí, inversión llega por SGP, entonces digamos, aquí hay 2.600 millones de pesos. Aquí están incluidos los 600 millones de conectividad. Nosotros los adicionamos con la salvedad que se va a hacer una mesa.
Se aprobó lo que estaba pendiente del tema de internet.
Exactamente. Y digamos que se aprobó la adición del recurso al presupuesto de la vigencia 2021, pero hay un compromiso de que en una mesa técnica con la Secretaría de Educación para revisar el tema de conectividad. Porque es que una cosa es que nos digan que todo está muy bien y una cosa es que la comunidad diga
que no está bien,
cómo está realmente el tema. Y lo otro, pues son temas que vienen directamente con resolución de los ministerios, que hay que adicionar a la fuente de donde nace a la fuente de destino, que es la misma de allí es.
Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes entonces de esta última semana, diputado, lo que queda para terminar este periodo, y sobre todo pues muy pendientes entonces de ver qué pasa con esos proyectos que pues la gobernación estará radicando para el próximo periodo. Gracias, diputado Iván Flores, por estar aquí en Marandúa con nosotros.
Muy amable al equipo de Marandúa por la posibilidad de contarles a toda la comunidad del departamento del Guaviare que lo que sucede en la Asamblea Departamental, y también pues agradecerles el papel fundamental del periodismo que ustedes hacen con mucha responsabilidad con las familias guaranesas. Dios los bendiga a todos, un feliz fin de semana.